Nunca creí a Arcadio Hidalgo caer en esta emboscada. Lo dicen de corazón varias gentes ilustradas que llegándose la ocasión la vida no vale nada. Vi una joven una vez que parecía una doncella. Yo me acercaba hacia ella con bastante timidez. La vi de con gran viveza, vi su rostro encantador. Yo le pedía por favor que la acompañase yo, y ella me decía que no porque es negro mi color. Abre tu boquita grata que yo quisiera quererte, para ver si son de perla tus dientes blancos de plata. Mira que tu amor me mata con ese gran poderío. Abre la boca, bien mío, surtido aroma de mieles como púrpuros claveles salpicados de rocío.
Campesino, por eso es mi canto fino, potro sobre el que cabalgo. Y ahí quiero decirles algo, y en reventando este son, quiero decir con razón la injusticia que padezco y que es la que no merezco, causa de la explotación.
En la llanura costera del estado de Veracruz, desde el puerto del mismo nombre hasta los límites del estado, con el de Tabasco, florecen un número aún desconocido de tradiciones locales o regionales en la interpretación del son veracruzano. En esta ocasión tenemos con nosotros a un auténtico jaranero de la región del Sotavento, quien nos acompañará en este programa. Queda con ustedes el legendario Arcadio Hidalgo.
Luchar por el derecho de sentir sobre mi pecho y una gran satisfacción. Pero hoy vivo en un rincón cantándole a mi amargura, pero con la fe segura y gritándole al destino que es el hombre campesino nuestra esperanza futura.
Bueno, Les voy a platicar, ¿no? Yo cuando mi padre, porque mi padre fue un gran músico de jarana jarocha, como esta que estamos trabajando aquí, ¿no? Entonces mi padre llegaba de sus parrandas, que andaba paseando y eso, y dejaba la jarana allí, y entonces yo iba y la cogía y le empezaba yo a tocar, ¿no?, las cuerdas y así, sonándole las cuerdas. Pero mi madrecita me reprendía y decía, ¿para qué estás agarrando esa jarana? ¿Qué no ves que va a venir tu padre y te va a regañar o algo así? Yo seguía ahí tocando las jaranitas, tocándole las cuerdas, y así me fui, hasta que un día llegó mi padre. Quizás hasta a un poco algo borracho, ¿no? Algo así. No sé, ¿no? Pero llegó y dice, muchacho, ¿qué estás haciendo aquí con la jarana? Le digo, papá, es que yo quiero aprender la jarana. Dice, bueno, vamos a ver, te voy a enseñar a componer la jarana. Y me empezó a hacer así, nada más. Y entonces yo agarré y empecé también a tocar la jarana despacito. Cosa de que ya una vez que pude aprender, pues ya se anunció la revolución y entonces ya yo era hombrecito, ¿no? Ya era grande cuando la revolución, y entonces unos amiguitos, como ahora lo presente, ¿no? Me invitaron a la revolución, pero como ya unos tíos que yo tenía andaban en la revolución, y llegué a ver a mi santa madre que le habían, pues habían entrado a la casa y habían llevado gallina y ropa y algo así, ¿no? Y entonces yo me puse a pensar, digo, pues yo me voy a ir a la revolución. Entrando yo a la revolución, me encontré con un general de apellido griego, que parece que su nombre es Ernesto Griego. Y luego enseguida dijo que yo iba a ser su asistente. Y yo, pues como no conocía ni nada, pues le acepté, ¿no? Me puse a... Ahí le limpiaba yo las polainas, le lavaba los pies, le limpiaba yo las armas, le ensillaba yo los caballos. Y, bueno, así. Y empecé yo a trabajar. Entonces, entrando a la revolución, mano, ¿qué te parece? Que luego que estábamos en la revolución allá entre el monte, pues no teníamos con qué divertirnos. Y eso, y agarrábamos unos pedazos de tabla y le amarrábamos unos hilos de penca de palma real, y con eso estábamos tocando, ¿no? Pero se oía bonito y hacíamos guapango y qué sé yo qué. Nada más que cuando llegaba la tropa del gobierno y pao, 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 y nos correteaban y le huíamos y bueno, ahí nos anduvimos. Pero fue la vida muy, ¿cómo le dijera yo? Una vida muy, una vida muy amarga la que teníamos. Pero más sin embargo, me aguanté los 10 años de la revolución mirando, y hoy me da tristeza en ver que tenemos un pedacito de terreno y hasta nos los quieren quitar los mismos comisariados ejidales. Y eso a mí me da sentimiento en acordarme que de aquellos hombres que en la revolución fueron los que nos dieron la libertad que tenemos ahorita. Y estoy viendo claramente que paulatinamente vamos otra vez al mismo camino, porque hay muchos que están comprando terrenos, que están haciéndose de terrenos y le compran a los mismos campesinos pobrecitos que no tenemos con qué vivir. No, compran nuestro terrenito y nosotros por la necesidad, quizás tenemos la necesidad de venderlo. Pero más sin embargo, pues, yo tengo ahorita trabajando, cultivado 3 hectáreas de terreno y han ido varios individuos. Oye, negro, véndenos el terreno, ¿para qué lo quieres tú? Si lo estoy cultivando, estoy trabajando, ¿no? Dice, mira, pero ya tú estás veterano, ya estás viejo. Aquí te vas a acabar, aquí va a quedar tu vida, no le hace. Pero yo mi terreno no se los puedo vender. Todo eso ha estado pasando en los tiempos que vamos viendo. Y quizás recuerdemos aquellos que medio vimos, que conocimos, recuerdemos de aquellos hombres como don Emiliano Zapata, Francisco Villa y otros más, que fueron unos hombres que murieron. ¿Por qué murieron? Porque el campesino tuvieron la libertad.
Thank you.
El chiquichiche es un son que, aparte de que puede uno dedicarle una décima a una jovencita, puede uno dedicarle un verso, puede uno, vaya, atraérsela con verso, ¿no? Yo entonces, era tanta la ilusión que tenía yo, y como estaba yo joven, entonces, veía yo una joven bonita que me gustara o algo así, yo le cantaba un verso, le componía yo un verso, ¿no? O una décima bonita, y así es como yo me la traía. Un suponer, vi tú eres en esta tribuna un escritor eminente que conquistas a la gente como la luz de la luna. Tu palabra es una a una, van colmadas de fluido, como rayos encendidos que hasta el espacio lo encumbra. Tú eres la estrella que alumbra a este amor que anda perdido. Y ya yo le hacía así, ¿no? Con la mano, el que le enseñaba yo dónde estaba mi corazón o algo así. Y había veces que conseguía yo alguna muchacha. Ah, aparte de que otras veces me decían, hombre, tú eres muy negro y que esto y el otro. Eso no importaba. Yo seguía cantándole o enamorándola o diciéndole canciones jarochas bonitas, ¿no? Ese era todo mi gusto. Era la ilusión mía de atraerme una muchacha con puro verso. Y había momentos que venían y había momentos que no, ¿no? Y tuvo muy... Aquel tiempo que yo, cuando yo me crié, Toño, era un tiempo bonito. Otra cosa, que no las muchachas tenían forzosamente que estar en los guapangos, porque no había baile de cachetito y que se yo qué y estas cosas, ¿no? Pues en los puros guapangos. Pero ahorita haces un guapango y al ladito está un baile y todas se van allá donde las andan abrazando y las anda uno chiquiteando y hay veces que le mete uno la mano por aquí y le hace una cosquillita y ahí anda uno vacilando con ella bonitamente, ¿no?
Pajarito eres bonito,
pajarito eres bonito,
y Voy a cortar dos hojitas del palo de la cundoria. Voy a cortar dos hojitas del palo de la cundoria. Si tú me quieres, negrita, canta conmigo victoria. Porque el que ama a una bonita, derecho se va a la gloria. Camina como los gatos, con las uñas escondidas. Soy de la perra del norte que alumbro de madrugada. Soy de la perra del norte que alumbro de madrugada. Como a ti no te acorde, ya llegué de mi campeada. Llegué de mi campeada y cargo mi pasaporte. Desde que te levantaste, vida mía, de tu lugar. Desde que te levantaste, vida mía, de tu lugar. Desparramando mudanzas como las olas del mar. Desparramando mudanzas como las olas del mar.
Una cosa, ¿no? Yo nunca quise cantar el buscapié, porque en el buscapié, cantando precisamente por aquí, por San Juan de los Reyes, Salta Barranca, en los 5 de mayo, que eran casas, eran todavía rancherías de pobres nosotros, ¿no? Estábamos en un guapango tocando el zapateado, cuando salió un hombre de repente bailando, pero bien, ¿no? Y nos quedamos mirando y vamos a ver que le vimos los pies, que eran pies de gallo. Y empezaron, que el diablo, y sale corriendo y se tira un pedo y nos dejó todito asustado de azufre allí, hombre. Nos dejó borracho ahí de aquel peste de puro azufre. Y por eso ese son, yo lo toco aquí, pero no me gusta porque ese luego viene el diablo aquí y se mete a estar zapateando también. Como nos dijo el jovencito que oía el ruido, era el diablo que estaba aquí, el que hacía el movimiento. Nosotros estábamos tocando y él hacía bulla para que descompusiera lo que íbamos trabajando. Es atrevido ese animal. Una vez, estando cantando el buscapié, llegó un individuo, ¿no? Y dice, pregunto y quiero saber quién es aquí el versador. Sabrán que aunque soy el peor, solo a ti me dio poner. Porque he llegado a saber que de 11 cielos que ha habido, ninguno los ha medido por dirección a esta parte, y yo por no avergonzarte, señores, me había dormido. Pero como habíamos otro ahí, dice, San Andrés con su reloj el horario está apuntando, el minutero está dando las horas que da bailó. La teología no sé yo para que tú me profanes, no preguntes por caimanes, que así te contesto yo, que si la aurora rayó Ave María Gavilanes. Entonces me dijo Antonio García de León, dice, me darás una balanza donde quepa todo el mar para poderte explicar lo que ignoro si no alcanza. En mí no hallará mudanza, en mi atendimiento atroz. Sabrá que Cristo paró en un sepulcro sereno y en este ligero sueño la ausencia me recordó. Y ahí nos íbamos agarrando, uno y otro, ¿no? Como ahorita cantamos El Carpintero, así, un verso tú, un verso yo. Así nos íbamos cantando. Y ahí fue, ya esos son versos, pura cosa divina, ¿no? Sí. Que ya todo aquel individuo que se ponga a cantar debe saber lo que está cantando. Y entonces el diablo cuando oye que todo eso está a lo adivino, él se pone a pierna y se va, no se queda, se sale. Como ahorita ya se salió, creo yo que estamos diciendo eso. ¿Sí? No oíste que hasta sonó por allá una cosa, como que tiraron una piedra. Él fue que ya se salió. ¿Sí? Es travieso eso.